Padres de joven estadounidense decapitado dicen que al final el bien prevalecerá. Y el Papa Francisco confirma viaje a Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 17 de noviembre 2014. En Indianápolis, Paula Kasich, la mamá del más reciente estadounidense decapitado por el Estado Islámico, ofreció junto a su esposo una rueda de prensa por la muerte de su hijo Abdul Rahman Kasich.
Our hearts are battered, but they will mend. The world is broken.
Nuestros corazones hoy sufren, pero sanarán. El mundo está destruido, pero sanará, y al final el bien prevalecerá como un único Dios de muchos nombres. Kasich, trabajador de salud de 26 años, fue tomado en rehenes hace 13 meses cuando realizaba labores humanitarias en Siria. Era conocido como Peter antes de convertirse al Islam durante su cautiverio. El presidente Barack Obama ofreció sus oraciones y condolencias a los padres y familiares de Kasich y condenó el asesinato, al cual calificó como un acto de pura maldad. Con profunda indignación y un rechazo unánime, el mundo occidental reaccionó a esta decapitación. Un ex soldado estadounidense que se encontraba en Siria cumpliendo con labores humanitarias. Lina Correa nos relata.
ISIL is very... El autodenominado Estado Islámico está muy, muy equivocado.
A la reacción de contundente rechazo e indignación que expresó el secretario de Estado John Kerry tras la decapitación del tercer ciudadano estadounidense a manos del grupo Estado Islámico, se sumó la del presidente Barack Obama, quien calificó la ejecución de Abdul Rahman Kasich como un acto de pura maldad por un grupo terrorista que el mundo asocia correctamente con la inhumanidad. Según el secretario de Estado, esa inhumanidad del grupo extremista es justamente una de las razones por la que la estrategia estadounidense ha logrado resultados que no se hubieran generado de otra forma.
Ahora vemos al canciller árabe con los líderes kurdos y chiitas. Vemos al gobierno de Turquía permitiendo cruzar la frontera a los combatientes kurdos para enfrentar al autodenominado Estado Islámico. La amplitud de este apoyo ilustra la variedad de la amenaza de IE. Él nos proporciona la diversidad y la credibilidad para movernos en todos los frentes.
Abdul Rahman Kasich era un ciudadano estadounidense que cayó en manos del grupo yihadista mientras cumplía labores humanitarias en la frontera entre Siria y Turquía, con la organización no gubernamental que él mismo había fundado tras salir de su servicio con el ejército estadounidense en la guerra de Irak. Según sus padres, en el verano de 2013, antes de ser tomado como rehén por el grupo extremista, Estado Islámico, Kasich se había convertido al Islam y había cambiado su nombre.
Sus acciones son sistemáticas y planeadas. Ellos no esconden sus crímenes. Son desafiantes a través de sus crímenes, porque los terroristas no tienen nada positivo que ofrecer a nadie.
Y es que las imágenes reveladas en este video ponen en evidencia una actitud aún más desafiante del Estado Islámico. Con sus rostros descubiertos, aparecen los militantes que ejecutaron a 18 presuntos integrantes del ejército sirio. Y en el trasfondo, se aprecian varias instalaciones que dan claras pistas a las autoridades del lugar donde se perpetró la acción criminal. Aunque este es solo uno de los retos que plantea este conflicto, para Estados Unidos algo es claro.
Este conflicto es entre la civilización como tal y la barbarie.
Y es bajo esa premisa que la coalición sigue aunando esfuerzos. Lina Correa, para La Voz de América.
El secretario de Estado se refirió a la formación de una nueva Guardia Nacional en Irak para combatir al Estado Islámico. Juntos estamos llevando a la práctica un plan con nuestros socios iraquíes para fortalecer sus fuerzas de seguridad y formar una nueva Guardia Nacional. Se trata de una idea novedosa porque aseguraría que los iraquíes estén protegidos por gente con la que están familiarizados y en quien confíen. Además, derribaría algunas divisiones sectarias, dijo el canciller John Kerry. Kerry agregó que los combatientes del Estado Islámico en Irak y Siria están perdiendo impulso tras los ataques aéreos de la coalición.
He arrived in very critical condition. In spite of that, we had nurses and doctors working literally.
Es la voz del doctor Martin, es la voz del doctor Phil Smith, director del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Como ustedes saben, un médico de Sierra Leona murió de ébola en el hospital de Nebraska en el que estaba siendo tratado tras regresar a Estados Unidos desde África durante el fin de semana. Jeffrey Gold, presidente del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, lamentó la muerte del médico africano.
We use the maximum amount of supportive care.
Usamos el máximo de cuidados y todas las técnicas disponibles en un esfuerzo por salvarlo. Sentimos mucho que el resultado no haya sido el esperado, dijo el doctor. Martin Salia, residente permanente en Estados Unidos, se contagió mientras trabajaba en un hospital de Freetown. Tenemos más detalles con Cristina Caicedo Smith.
Presentando síntomas avanzados de la mortal enfermedad, a su llegada a Estados Unidos, el doctor Martin Salia falleció durante el fin de semana. En una conferencia de prensa, el doctor Daniel Johnson señaló los procedimientos a los cuales el paciente fue sometido y enfatizó que todos los recursos médicos y tecnológicos fueron utilizados para prevenir el fatal resultado.
A pocas horas de su llegada empezamos a proporcionarle diálisis. En las próximas horas presentó insuficiencia respiratoria, requiriendo intubación y ventilación mecánica. Después empezó a desarrollar baja presión. En este entorno de múltiples tratamientos específicos para la enfermedad del virus del ébola, y a pesar del cuidado extraordinario de un grupo de enfermeras y terapeutas respiratorios, el paciente llegó a punto de un paro cardíaco y no conseguimos lograr que superara esto.
Al mismo tiempo, el panel encargado del tratamiento del cirujano destacó el excepcional trabajo que realizó el equipo del Centro Médico de Nebraska.
En nombre de todo el equipo, quiero compartir que fue un honor cuidar al doctor Salia. El equipo no ha dudado en el compromiso de proveer el más alto nivel de cuidado e intervención de esos pacientes.
Salia Martin, residente permanente de Estados Unidos, trabajaba como director médico en un hospital en Freetown, Sierra Leona. Él ayudaba a otros pacientes que tenían la mortal enfermedad cuando fue diagnosticado el 11 de noviembre. En una entrevista grabada el pasado mes de abril, el cirujano explicó las razones por las cuales decidió aceptar el puesto.
Tomé este trabajo no porque quise, sino porque creo firmemente que fue un llamado y Dios quería que lo hiciera.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Los partidarios del oleoducto Keystone en el Senado de Estados Unidos buscan desesperadamente votos para aprobar el proyecto de ley, ya aprobado por la Cámara de Representantes, que autoriza su construcción a votarse mañana. Keystone enviaría petróleo canadiense hasta la costa estadounidense del Golfo de México. Según el último conteo de votos disponibles, la Cámara Alta cuenta con 59 votos, mientras la senadora demócrata Mary Landrieu de Luisiana busca un voto adicional para conseguir los 60 que enviarían la ley al despacho del presidente Obama para su firma o muy probablemente su veto. El Departamento de Estado cerró su sistema de correo electrónico regular mientras se resuelve una falla que se cree es debida a un ataque cibernético. Así lo dio a conocer el director de la Oficina de Relaciones con la Prensa, Jeff Radke. Detectamos actividad preocupante hace varias semanas y como resultado, inmediatamente formamos un equipo para desarrollar y llevar a la práctica un plan de respuesta con expertos en seguridad cibernética del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias, por lo que estamos implementando cuidadosamente acciones planificadas a la seguridad de nuestra red principal no confidencial. El domingo fue detectada actividad preocupante en el sistema, aproximadamente a la misma hora que ocurrió un incidente en la red informática de la Casa Blanca. Ese incidente fue reportado al público a finales de octubre, sin que entonces se hubiese indicado de problemas en el Departamento de Estado. Desde ese momento, varias entidades federales como el Servicio Postal y el Servicio Nacional de Meteorología han sido objeto de ataques cibernéticos. Seis senadores demócratas solicitaron al presidente Barack Obama promulgar un decreto que beneficie a millones de inmigrantes. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, escribió en una misiva que ya es hora de que el presidente Barack Obama use sus facultades administrativas y saque de las sombras a millones de indocumentados. Entre tanto, un grupo de organizaciones hispanas conservadoras dio a conocer un nuevo estudio sobre la visión social y política de al menos 18 millones de inmigrantes en Estados Unidos. El reporte sugiere que ningún partido político puede dar por sentado que goza del total respaldo del voto inmigrante. Mario López, presidente del Fondo para el Liderazgo Hispano, comentó los resultados de la encuesta.
Los inmigrantes tienen valores sociales más conservadores que las personas que nacen acá, en el país de Estados Unidos. Entonces eso representa, de la manera que lo vemos nosotros, una gran oportunidad para el Partido Republicano, especialmente, que normalmente tiene valores sus votantes y los que los apoyan son un poco más conservadores socialmente.
De acuerdo al estudio, aquellos inmigrantes que no se identifican con un partido político tienden a ser más conservadores que los estadounidenses. Entre aquellos que se identifican como demócratas, 24% tienen puntos de vista conservadores frente al 11% de los demócratas nacidos aquí en Estados Unidos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me la sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Bien, continuamos con más de A Fondo. Vamos a escuchar ahora una entrevista con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, sobre las estrategias para el Plan de Alianza para la Prosperidad y sus compromisos para solucionar la crisis migratoria ilegal de los menores no acompañados que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.
En la reunión que tuvimos con el vicepresidente, tanto en el banco en donde él vino a hacer la inauguración del foro que hoy tuvimos en la presentación del plan de la Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, y luego el almuerzo que tuvimos con él, no solo hay un compromiso, sino la buena voluntad, y además de eso, como él lo manifestó, que se convierte en una de las prioridades también el tema migratorio para Estados Unidos y, por supuesto, el problema que ha habido de los menores no acompañantes viajando de nuestros países hacia Estados Unidos.
¿Alcanzó sus expectativas?
Bueno, le quiero contar que hoy es un paso más que damos, pero nos queda un camino que recorrer, porque hoy la presentación del plan para esta Alianza para la Prosperidad es solo el inicio. Hay cuatro lineamientos, están los lineamientos estratégicos ya definidos. Nosotros le pedimos, y eso fue una propuesta que yo hice, pedirle al presidente del BID que ellos se constituyeran ahora en una secretaría técnica para darle seguimiento a lo que viene, que es el costeo de todo lo que tiene ese plan y luego la ejecución también. Y ellos ya ahorita nos acaban de confirmar hoy por la tarde que sí aceptan esa propuesta, así que le damos seguimiento ahora con ya una secretaría técnica de que va a ser aquí el BID el que nos va a acompañar.
Señor presidente, ¿cuánto dinero le ofreció a Estados Unidos?
Bueno, fíjese que no se habló realmente de cantidades de dinero. Y yo creo que la fase no era el momento ahorita para hablar también de las cantidades de dinero, porque, como le decía, el plan salen los lineamientos estratégicos, pero ahora habrá que ir puntualizando sobre las acciones que se deben de llevar para cumplir con esos lineamientos estratégicos y luego el costeo que habrá que hacerlo. Y ya después de eso, de la cantidad de dinero que se necesita, las partes que vamos a poner, porque nosotros como países originarios de la migración nos toca hacer nuestro esfuerzo, ver con cuánto va a cooperar Estados Unidos, qué otras organizaciones internacionales quieren sumarse. Estuvo presente también Colombia, representante de Colombia, representante de México. Hay interés también de la Unión Europea, o sea que todo esto tendrá que verse después, pero este es precisamente el siguiente paso que ahora tocaría hacerlo.
¿Cómo recibe, señor presidente, el anuncio de la Casa Blanca que en diciembre comienza, digamos, se le va a dar estatus de refugio a los niños que llegaron de su país y también de Honduras y El Salvador aquí a Estados Unidos indocumentados?
Bueno, mire, para nosotros son buenas noticias, es decir, es bienvenido ese anuncio. Hoy el vicepresidente Biden nos dijo en el almuerzo que el presidente Obama estará en unos días haciendo anuncios importantes sobre el tema de la migración, de los migrantes aquí en Estados Unidos. Yo creo que esa va a ser una decisión que indudablemente va a favorecer a muchos, en este caso guatemaltecos, que están aquí, y también a otros centroamericanos y de otras nacionalidades. Yo creo que esas noticias son bienvenidas, no solo por nuestros pueblos y nuestros gobiernos, sino especialmente por los migrantes que ya están aquí en Estados Unidos.
Según este anuncio hecho por la Casa Blanca, los padres, digamos, de estos tres países, los del Triángulo Norte de Centroamérica, que ya están aquí residiendo en Estados Unidos, podrían o van a poder reclamar a sus hijos en estos países.
Sí, eso es importantísimo, porque es uno, nosotros siempre lo dijimos desde la cuando se dio la crisis de los menores inmigrantes no acompañados, que este es un tema. Cuando se trata de reunificación familiar, se convierte en un tema de derechos humanos. Entonces, nosotros vimos esa crisis también como una crisis humanitaria. Y ese fue el enfoque que fue muy bien recibido por el presidente Barack Obama, por el vicepresidente Biden, por realmente el gobierno de Estados Unidos. Y nosotros creemos de que medidas como estas que se dan, en donde se permite esa reunificación familiar, en donde se permite que un niño o un menor de edad se pueda reunir con su papá, con su mamá, con su familia, eso verdaderamente no tiene precio, y nosotros no solo lo recibimos bien, sino lo vemos también como un respeto al derecho que tienen todos, en este caso los guatemaltecos, pero yo diría todas las personas.
Patricia Dalmacín, en conversación con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Abogados y expertos en materia migratoria ven con cierta esperanza el acuerdo al que llegó el vicepresidente Joe Biden con los presidentes del Triángulo Norte.
Algunos aplauden el hecho de que el gobierno estadounidense haya anunciado este plan para la Alianza de la Prosperidad, que incluye darle refugio a niños originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras con padres en situación de legalidad en Estados Unidos.
Si el BID pone un esfuerzo más grande de asegurar que el dinero se use correctamente y que los Estados Unidos se involucre correctamente en asegurar la sociedad y la seguridad interna de esos países, a lo mejor puede salir mejor.
El abogado de inmigración cita como ejemplos positivos a Costa Rica, Panamá y Belice, países que no están incluidos en esta nueva sociedad estratégica y que han controlado sus constantes migraciones con apoyo de organizaciones y del gobierno estadounidense.
Hasta que no tengamos países con consistencia de respeto a los derechos humanos, de instituciones que trabajen y de esperanza para su población, el círculo se sigue repitiendo.
Esa es la aspiración de otros analistas, quienes apoyan el sello de estos compromisos en cuanto a prosperidad, gobernanza y seguridad, que en los próximos meses se ejecutarán con los países del llamado Triángulo Norte.
Yo sí tengo confianza y yo creo que esto ha abierto los ojos de varios países. Es una, como sigo diciendo, es una crisis que se está viendo por todo el mundo sabe qué está ocurriendo, y yo sí creo que esto les ha advertido que hay algo, o se tiene que hacer algo. Si no se hace, va a seguir ocurriendo y fuera de todo esto se va a ver mal en parte del gobierno.
Ambos expertos coinciden con el vicepresidente Joseph Biden, quien destacó que los presidentes del Triángulo Norte ya están preparados para enfrentar hombro con Estados Unidos estos grandes retos y desafíos.
Vamos a mirarlo de una forma seria, y no de una forma nada más que de mirar las cosas.
A la par, el tema de la reforma inmigratoria genera grandes expectativas en los Estados Unidos, sobre todo cuando se espera en cualquier momento un anuncio de una acción ejecutiva por parte del presidente Barack Obama sobre la materia. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El Papa Francisco anunció este lunes que da su primera visita papal a Estados Unidos.
Mi piace confermare che a Dio piacendo nel settembre del 2015.
Me place confirmar, de acuerdo a los deseos de Dios, que en septiembre de 2015 iré a Filadelfia para la reunión mundial de familias. El anuncio se conoció después de una conferencia interreligiosa del Vaticano sobre los valores tradicionales de la familia.
En nuestro tiempo, el matrimonio y la familia son en crisis.
En nuestro tiempo, el matrimonio y la familia están enfrentando una crisis. Vivimos una cultura que se enfoca en los aspectos provisionales de la vida, donde un creciente número de personas renuncian al matrimonio como compromiso público. Esta revolución en las costumbres y en la ética a menudo ha ondeado la bandera de la libertad, pero en realidad ha traído devastación material y espiritual a muchos seres humanos, especialmente a los más vulnerables, dijo el Papa. El viaje de Francisco a Estados Unidos podría incluir escalas en Washington para visitar la Casa Blanca y posiblemente el Congreso, y las Naciones Unidas en Nueva York, donde el Papa ofrecería un mensaje. Sin embargo, el Vaticano no ha confirmado esa parte de la gira. Francisco realizará el viaje en momentos en que la Iglesia estadounidense trata de reforzar su apoyo a los católicos, incluyendo a los inmigrantes latinos que se han unido a iglesias protestantes o se han ido de la Iglesia católica simplemente. La muerte del adolescente Michael Brown a manos de un policía de raza blanca en la ciudad de Ferguson, estado de Missouri, todavía está siendo analizada por un gran jurado que tomará la decisión de presentarle o no cargos judiciales al oficial en cuestión. El hecho ha dividido a la ciudad y las percepciones de lo ocurrido son totalmente diferentes. Alberto Pimienta está en Ferguson esperando el veredicto.
Corliss Huddleston ha vivido en Ferguson por décadas. Ella le habló a La Voz de América sobre lo que antes eran vecindarios segregados entre blancos y negros. Según Huddleston, estas tensiones raciales han estado vigentes por años entre ambas comunidades.
Si uno se pasaba de esa calle, por ejemplo, cuando éramos niños, para ir a recoger dulces durante el Día de Brujas, ellos apagaban todas las luces de decoración, nos tiraban huevos y papel higiénico. Siempre ha habido tensión.
El exalcalde de Ferguson, Brian Fletcher, dice que eso quedó en el pasado.
Los racistas se mudaron hace mucho tiempo. Si estás aquí y tienes la capacidad económica de mudarte a otro lado, como la tengo yo, eso significa que aceptas la diversidad y la acoges, y tus amigos son un arco iris multicolores.
En esta comunidad de mayoría negra solamente hay 3 policías negros. Según Fletcher, esto se debe a la recepción negativa en la comunidad negra.
A nuestros oficiales de policía negros les dicen que traicionan su raza porque son negros y son policías.
Personas afroestadounidenses no participan en la política local y, según datos, ellos no salen a votar. Esto por una cultura que para muchos ha sido fortificada por un sentimiento de no tener realmente una voz. Por otro lado, ser parte del Consejo Municipal, incluso el mismo alcalde, solo gana poco más de $200 al mes y tienen que dedicar una cifra significativa de su tiempo. Este es un lujo que muchos afroestadounidenses en situación de pobreza no pueden costear. La historia en Ferguson es la misma que en muchas otras ciudades en Estados Unidos donde blancos y negros han convivido por años, pero remanentes de un pasado de segregación y racismo se manifiestan sutilmente. Estas son las dos caras de Ferguson.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no han respondido a la decisión del presidente Santos de suspender las conversaciones de paz.
Las FARC, ya sabemos, fueron los responsables de este secuestro.
Los colombianos están sorprendidos por el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de suspender las negociaciones de paz con las FARC, luego del secuestro de un general y otras 2 personas atribuido por el gobierno a ese grupo guerrillero comunista.
Voy a decirle a los negociadores que no viajen y que se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas.
Las negociaciones se desarrollan en Cuba desde hace 2 años y buscan poner fin a un conflicto armado de más de 50 años sin que se haya decretado un cese al fuego en Colombia.
Responsabilizamos a las FARC de la vida y de la seguridad de estas 3 personas. Y les exigimos que liberen estas 3 personas cuanto antes.
Según el propio mandatario, las FARC secuestraron el domingo al brigadier general Rubén Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán del Ejército Colombiano, en una zona del departamento del Chocó. Junto con él fueron retenidos el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego. Todos, según el gobierno, vestían de civil y realizaban una supervisión de un proyecto energético.
Un secuestro totalmente inaceptable.
Desde principios de 2012, las FARC se comprometieron a detener el secuestro de civiles, pero se reservaron el derecho de capturar a policías o militares a los que considera prisioneros de guerra. Este es el 4º intento por alcanzar la paz con las FARC. Mercedes Antesana, para La Voz de América.
Ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Muy bien, en Nueva York, pasajeros que quedaron varados por horas durante una tormenta invernal hace 4 años van a recibir una compensación cada uno de estos pasajeros de $2,500 de parte de la Agencia de Tránsito de la ciudad. 38 pasajeros que demandaron a la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York llegaron a un acuerdo con la agencia. Unos 500 pasajeros quedaron atrapados en el A-Train, el tren A del subway, durante 10 horas, sin alimentos, sin agua ni calefacción a causa de la tormenta de nieve. Y eso es todo por ahora. Les habló Alejandro Escalona.
We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home.
I had another look and I had a cup of tea and a butter pie.
Butter pie?